Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Miranda Lida,
hace rato que no
estabas por Soltando Pájaros. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Tilio. Gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un gusto estar acá.
Miranda Lida, junto a Mariano Fabris, en realidad coordinaron, pero escriben una de las monografías de un libro reciente editado por Prohistoria, que se llama La Revista Criterio y el Siglo XX Argentino, Religión, Cultura y Política. De eso vamos a hablar, Miranda. Lo tengo allá a Walter Danesi en el sonido. Tengo a un cebador de mate aquí a mi izquierda, que algo de esto entiende, y a Diego Ruiz Díaz en la producción. Hay un contestador automático, 30 minutos... ¿qué estoy diciendo? 30 segundos pueden ustedes dar su mensaje al 4999-0987, 4999-0987, también hay un WhatsApp, Nacional Folclórica, 11-3109-5896, y nos pueden enviar un mensaje por correo electrónico también, soltandopájaros@hotmail.com o al Facebook, el nombre del programa, soltandopájaros@hotmail.com o a nombre mío, yo soy Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes. Miranda, ¿qué es, ¿por qué este libro? La revista Criterio y el Siglo XX Argentino, Religión, Cultura y Política.
Bueno, la revista Criterio es una revista católica de larga data. Tiene más de 90 años en la calle.
¿Se sigue editando?
Sí. Lo cual ya es, por sí solo, digamos, una hazaña editorial, 90 años una revista. Pero además, más allá de el dato cuantitativo, es una revista que dentro del mundo de las publicaciones católicas se destaca por, digamos, su calidad intelectual, su incluso... como revista más de debate y de puesta al día de cuestiones...
Además, disculpame, desde lo formal, por lo menos las veces que yo he entrado a esa revista, es una revista bien escrita.
Es una revista bien escrita, que en algún momento también apostó a la parte estética, a la parte cultural. Digo, tenía un foro y una tertulia artística. En la tapa del libro hay un grabado de un artista promovido por Criterio, que se llama Spotorno, que fue el que hizo el logo de la Ciudad de Buenos Aires con la paloma.
Ajá.
Sí, lo hizo el artista.
Hay un descendiente de él que sospecho que debe ser el nieto, que es un economista de nota en estos momentos.
Ah, ok, sí. En ese sentido, Criterio no tiene mucha comparación con otras publicaciones católicas, que son más de base, más de parroquia, más de militancia del día a día, o más de información parroquial, ¿no? No es una revista de avisos parroquiales. Es una revista de debate que procura estar a la altura con firmas de renombre, incluso a nivel internacional. Con lo cual, es otro target, es otro... Con decir que entre los primeros nombres que a los que se convocó estuvo Borges, como pluma, digo, ya te marca un poco
que de católico tenía poco.
Exacto. Pero estaba en el primer listado de colaboradores de la revista. O sea, te marca otro perfil, ¿no? En ese sentido, Criterio es una publicación de otro tenor.
Hay varias colaboraciones, pero lo primero que te tengo que pedir es cómo arranca esto, cuándo arranca, es decir, cuál es el motivo de hacer una revista, porque si estamos hablando de una revista católica, obviamente está de algún modo u otro vinculado a la jerarquía católica, al episcopado.
Dijiste que era un libro colectivo y acá quiero traer los autores que trabajaron esto, Fernando Devoto, Diego Mauro, son quienes han aportado artículos interesantes e importantes sobre los orígenes del Criterio, Y arranca como arrancan muchas cosas en la década del 20, que es una década de mucha proliferación de revistas en muchos ámbitos, las vanguardias, que esto, que lo otro, que los jóvenes, que hay un, es una década de mucha ebullición en materia de revistas, y los católicos van a la par, ¿no? Y ya venían con proyectos que venían de antes, porque Fernando Devoto en su texto muestra, y Diego avala, digo, que el proyecto venía de la reforma universitaria, incluso un poco más atrás, ¿no? La idea de hacer un proyecto de publicación católica intelectual, ¿no? Para una cierta élite, o que apuntaba a formar una cierta élite intelectual católica. Eso hace que se solape con élites, grupos de élites nacionalistas, que haya muchos vasos comunicantes.
Es una década que, post-revolución rusa, auges de nacionalismo y que de algún modo u otro tratan de ponerle una barrera a la llegada de una experiencia comunista en Latinoamérica, porque el fenómeno no es nada más que Argentina, ¿no?
No, por supuesto. Ese es un poco el contexto. Hay una cierta influencia en cuanto a la dedicación a crear revistas que comparte con sectores, incluso de vanguardia, de izquierda o lo que sea, pero claramente el sesgo va a ser una revista que va a tener un sesgo netamente fuertemente nacionalista, va a tener una relación con la jerarquía eclesiástica que no puede eludir, pero que a la larga se vuelve complicada, porque por un lado hay que tratar con la jerarquía, pero por otro lado, ¿cómo hacer que la jerarquía no venga a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Tratar de mantener una cierta autonomía, porque la revista la impulsan, la crean laicos, ¿sí? Hasta que les mandan un asesor eclesiástico bastante duro, como es, lo cuenta Zacarías de Vizcarra. Zacarías de Vizcarra es el que es uno de los fundadores del mito de la hispanidad, ¿no?
Claro, claro.
Entonces es una figura que ya desde el Vamos está, tiene un sesgo, y además esta revista tiene un contacto muy estrecho con la cultura católica francesa, grupos como Maritain y demás, y que le vengan a poner un español, que el único que sabe hablar es el lenguaje de la hispanidad, que no tiene el nivel ni teológico ni filosófico de los franceses. Digo, hay algo ahí que hace ruido y que por todos lados no cuaja.
Por eso entra en crisis la revista.
La revista tiene varias crisis. Además, tenía una pretensión de ser una revista todo lujo, pagar colaboraciones en francos, eran muchos, había cuestiones internas, había una intención de crear una revista, una intelectualidad católica de cierto nivel, pero que tenía que lidiar con un clero que no tenía ese nivel.
Además está la política,
porque por supuesto,
justo en el 28 termina el gobierno de Alvear y vuelve Irigoyen al gobierno, que era bastante antipático para la jerarquía eclesiástica.
Es un contexto donde hay una fuerte radicalización política y donde ya se empiezan a discutir cuestiones que tienen que ver con el autoritarismo, con los regímenes fascistas, con una cierta idea de que el sufragio universal, ¿no?, es un problema, ¿no?, y que las soluciones al sufragio universal son entre moderadas y reaccionarias, ¿no? Es claro que en general prevalecen las reaccionarias más que cualquier otra cosa. Y hay una vuelta a una idea de sociedad jerárquica, ¿no? ¿Qué criterio transmite? Sobre todo,
a partir sobre todo de la llegada a la Secretaría General o a la Jefatura de Criterio de alguien que vos conocés muy bien, porque te ocupás de eso, en esta revista. Estamos hablando con Miranda Lida, que junto a Mariano Fabris han compilado y coordinan, porque además ella es autora, la revista Criterio y el siglo XX argentino, religión, cultura y política. Y Miranda Lida tiene una monografía que se ocupa de Franceschi ya después de los 40, pero hay que hablar de Franceschi de un poquito antes, ¿no es cierto? ¿Por qué no haces un resumen del personaje?
El personaje Franceschi fue la figura fuerte de Criterio a partir del año 32 y dirigió la revista. Ahí en un momento en la introducción hablamos del reinado de Franceschi, un reinado que duró un cuarto de siglo.
Mucho, claro. Sí. Claro.
Y que de algún modo...
Un influyente de verdad, no solo con la revista, sino en la política y en la cultura argentina, no es cualquiera.
Sí. No. Y lo que es impresionante de Franceschi es que poco más escribe sobre cualquier tema del momento, ¿no? Escribe de economía, de política, de cultura, de esto, de lo otro, de cualquier cosa que pase en el país y en el mundo, él tiene una opinión para dar. Pareciera, en ese sentido.
Planteas, discúlpame, que Franceschi tiene algunos reparos con el fascismo de Mussolini, pero que está decididamente embanderado en la defensa de las dos experiencias corporativas ibéricas, esto es Salazar en Portugal y Franco en España.
Exacto. Franceschi viene de una posición, digamos, yo ahí reconstruyo algunas ambigüedades, ¿no? Tiene un libro, su primer libro de debate político es sobre la democracia.
Claro, lo anterior, que es del 10 ese libro.
Es un poquito posterior, es 18.
18.
Es la salida de la Primera Guerra Mundial. Y está muy imbuido de ese clima de sociedades naciones y de espíritu wilsoniano, etcétera, ¿no? A la salida de la Primera Guerra. Y habla del, y publica un libro, La Iglesia y la Democracia, que parece bastante auspicioso, que justamente ese sea el título del libro, que tenga una actitud, en fin, abierta. Pero pone también sus ciertos reparos, que qué tan representativa es la democracia liberal. Ya empiezan ahí las discusiones. La democracia liberal puede ser, en realidad, apuesta a una visión superadora, supuestamente superadora a la democracia liberal, que es la democracia funcional, por representación de intereses.
Eso es lo que lleva adelante, él escribe esto, eso te quería consultar, antes de la puesta en práctica de esta experiencia, que es la primera, la del fascismo italiano. Exacto. A partir del 22 en adelante. Uh-huh. Él sí. Antes ya escribe esto.
Ya está hablando de
una... Es decir, de una sociedad corporativa.
De que para una sociedad compleja como la Argentina, una simple democracia liberal sobre la suma de votos, en términos, como diría Franceschi, meramente cuantitativa, tiene esa frase genial de en mi cuadra hay un vendedor de alpiste, ¿qué tan representa? Si somos todos distintos, ¿cómo podemos votar y que esos votos sean idénticos? Lo cualitativo no está representado. Entonces, de ahí, eso lo lleva a argumentar en pos de, no de un régimen netamente autoritario, pero sí otras formas de representación no liberales, ¿no?
Él era un antiliberal, claramente.
Claramente. La idea de una democracia liberal le resulta escasamente... aplicable para la complejidad de las sociedades del siglo XX y por eso prefiere los regímenes estilo corporativos o neocorporativos, para llamarlo de algún modo. Y en la década del 30, él va a estar, bueno, todo el periodo de entreguerras con los fascismos. Desde muy
obviamente terminada. Respalda en lo local a Uriburu y después exacto. Convive con Justo más uh-huh. O menos, ¿no?
Sí. Bueno, tiene un discurso famoso cuando es el golpe del 30, donde él legitima el golpe a través de la idea de revolución, ¿no? De revolución para restaurar el orden. Una revolución.
Sí.
Una idea de revolución bastante ad hoc.
Sí.
La cuestión es que sí, claramente él va a suscribir los regímenes ibéricos.
Claro, tal cual. Hay, porque dentro de dos días se cumple un aniversario más de la muerte, que fue en el 35, el 24 de junio, Carlos Gardel. Yo soy un tanguero viejo, digamos, de algún modo. Creo que, bueno, Gardel, los especialistas en voces dicen que la suya ha sido inigualable, pero además creó el estilo de cómo se debe cantar el tango. Él lo inventa. Y Franceschi tiene una cuestión, primero por el sepelio, cuando llegan los restos de Gardel, de Colombia, uh-huh. A él le impresiona esa multitud por la devoción que siente esa multitud por Gardel. Pero después la emprende contra el tango y contra Gardel, particularmente, a quien no le augura ningún éxito y que dice que en un ratito nomás se terminaba Gardel.
No, bueno, lo que pasa es que Franceschi tiene una, digamos, una suerte de polémica con el tango todo, ¿no? El tango es un lenguaje soez. Esto es muy es un discurso católico muy de la época, ¿no?
Claro.
Sigue habiendo una cierta resistencia al tango y quiere y entiende que además es plebeyo, que es vulgar, que es de mal gusto, que el lenguaje es inadmisible. Franceschi era miembro de la Academia Argentina de Letras.
Sí, claro.
O sea, fue una figura que tuvo un escritor más o menos público, lo incorporaron a la Academia Argentina de Letras, y tenía una cosa con la lengua de que, en fin, es muy de la época, cierto sentido, que y el tango lo aborrecía, desde el vamos. Esta idea que también después va a ver retratada en el peronismo, ¿no? Que hablan como compadritos, que el peronismo tiene un lenguaje un poco así, lo considera una bajeza, ¿no? Como una decadencia de la sociedad argentina, que no debía haber sido así, pero, en fin.
No, lo que está claro es que...
Y el tango encarna eso.
Claro,
mejor que
claro.
Cualquier otra cosa.
Bueno, alguien definió... El tango tiene mucha literatura, pero una muy linda definición del tango, por lo menos para mi gusto, es la de Osvaldo Pugliese, define al tango como el gesto del compadrito. Y el compadrito, transvestido, es el que nos sigue acompañando a nosotros en el Gran Buenos Aires y en esta ciudad. Hablamos de un modo y caminamos de un modo más o menos parecido. Pero, y en cuanto a la calidad... La milonga que yo elegí es de Homero Manzi. Es cuestión de escucharla para advertir de que alguna calidad tiene. Y el que canta, lo grabó en 1933, es Carlos Gardel, Milonga Sentimental, de piano y de Homero Manzi. Vamos.
Para recordarte, mi longa sentimental, otro sexo está llorando, yo canto cuando llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué, yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque no te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tazo pa' cobrarse una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Mi longa te hizo ausencia, mi longa de vocación, mi longa para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Gardel, cantando esta preciosura de Mansi, piana, milonga sentimental. Tenemos mensajes. Llamó Marta de Montechingolo, dice que nos escucha todos los sábados, pero que hace 10 días que está sin luz esperando. Esto de la falta de luz pasa no solo en el Gran Buenos Aires, sino también en la ciudad, acá, muy cerca de la radio, por caso en San Telmo. En algunas manzanas de San Telmo hay a veces luz y a veces no. Y ya pasaron bastantes días de ese incidente insólito de que se quedara sin luz todo el país. Carlos Sanfilippo, un oyente habitual de Soltando Pájaros, gracias Carlos, dice que la curia siempre quiso llegar a las mayorías, pero sus productos, entre ellos La Nación, el diario La Nación, siempre fueron para una élite. Claro que es la élite dirigente. Me imagino que la relación con Perón y más con Eva fue tirante. Bueno, acá hay varias cosas. La Nación fue obra de... puede ser de la élite, pero la creación es de Bartolomé Mitre y no ha tenido que ver con la curia Miranda.
Es cierto, retomo la primera parte de esa frase, sí, que la curia siempre quiere llegar a las mayorías. En la década del 30, esto es elocuente, ¿no? Por un lado, llegar a las mayorías, o sea, llamémoslo Congreso Eucarístico Internacional del año 34.
Claro.
Pero por otro lado, esas mayorías resulta que se juntan y van al funeral de Gardel. Y van desordenadamente y demás, ¿no? Y ahí ya no gustan tanto las mayorías. Gustan cuando van bajo la cruz, pero no gustan cuando van...
Claro, si otro gana el favor, claro, digamos, de esas mayorías.
Entonces hay ahí una contradicción, ¿no? Las mayorías del Congreso Eucarístico son mayorías, son masas y de números muy importantes, que ni Franceschi ni nadie se opone. Pero creo que la Iglesia ahí, el gran aliado desde el punto de vista prensa y demás, no es criterio. Es el diario El Pueblo, un diario
católico.
Católico que tenía un lenguaje plebeyo, tenía un lenguaje de masas, e incluso había curas que publicaban libritos con lenguaje plebeyo. Recuerdo uno que decía, sin vos, Jesús, no voy a ningún lado, digo una cosa así, con vos, Jesús, qué grande soy. Así se llamaba el libro, ajá, ahora me vino a la cabeza.
Ajá, ajá.
O sea, con vos, Jesús, qué grande soy.
Sí,
es
sí.
Un lenguaje de, claro, de barrio, ¿no?
Claro,
no,
tal
no,
cual, tal cual.
No es un lenguaje de iglesia formal. Hay un afán de llegar a las masas y a los sectores populares por parte de la iglesia, que se afianza en los años 20 y 30. Después, bueno, La Nación... no diría que en los años 30 sea anticlerical, ¿no?
Nunca lo fue.
No, claramente no.
Nunca lo fue.
En absoluto.
El diario fue pensado por Mitre como tribuna de doctrina. Uh-huh. No vamos a entrar por el tema de La Nación porque hay ríos de tintas escritos sobre La Nación, pero uh-huh, es un diario obviamente pensado primero para los sectores dirigentes, después uh-huh, amplió su influencia y todavía está en pie.
Claro. Ahora, la revista Criterio tiene un lenguaje que no es el de con vos que era Dios, Jesús, que grande soy, ¿no? Tiene un lenguaje formal, tiene un lenguaje más educado, más ilustrado. Es como una ilustración católica en ese sentido, ¿no? Tiene una vena que es ilustrada, pero también la combina con una vena en los años 30, sobre todo autoritaria, porque, bueno, está claro que es una década compleja y donde la revista claramente se posiciona a favor de la posición en la guerra civil, es muy clara, ¿no? Netamente anti-republicana, o sea, pro-franquista, y entra en el debate y se embandera, o sea, no vacila en eso, ¿no? Entonces, la cuestión de los totalitarismos, si bien hay una argumentación sutil de que ciertos totalitarismos exagerados son peligrosos, no exagerados no lo serían.
Claro. Hay una comunicación de otra Marta, pero esta de Barrio Norte, que vía WhatsApp al 3109-5896 dice que, bueno, le encanta la revista Criterio, dice que es bien conservadora, como pocas que han quedado hoy en día. Todas muestran los cuerpos modificados y, como siempre, a favor de la conservación de la vida. Bueno, gracias, Marta. Tenemos entonces esto de la época del 30. Tenemos la guerra. La guerra se termina. Aquel que forma parte de la élite dirigente, esté donde esté, después de, como dice Churchill, el error que comete Hitler de ir hacia Rusia, estaba clarito que la guerra la perdía Alemania, y Stalingrado la primera muestra, ya ahí en el 40-41. Y a partir de ahí empieza un reacomodamiento de todas las expresiones políticas y culturales de Occidente, entre ellas la de Criterio.
Sí, el reacomodamiento de Criterio va a ser como progresivo, ¿no? Hay un dato que viene a cuento acá, que es que la revista es muy francófila, de la cultura católica francesa, y París cae, ¿no? Ocupada por el nazismo.
Claro.
Francia cae. Bueno, Petén y demás. Y además Franceschi es francés de nacimiento.
Sí, discúlpame, Francia, no vamos a entrar con, pero una precisión es imprescindible. Francia cae, pero hay una parte, un tercio de Francia, que queda para los fascistas franceses. A los franceses no les gusta mucho que se les recuerde esto.
Ahora, en ese contexto, la situación ya cambia. Y va a cambiar, sobre todo, a partir de la liberación de París en el 44.
Claro.
¿No? Ahí va a marcar, me parece que ahí es donde la revista empieza a tomar conciencia de que, al fin y al cabo, la democracia occidental, entre la caída de París, el avance arrollador del nazismo y después el Stalingrado y Normandía y la liberación de París, digo, ahí es donde no hay marcha atrás, ¿no?
Claro.
Para Franceschi. Tenemos que mirar hacia adelante y pensar en la posguerra.
Tenemos un mensaje de los oyentes, Walter. Vamos.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Es increíble cómo el siglo XX ha sido, y creo que seguirá siendo siempre, una usina de temas, de situaciones históricas, de manera que los historiadores puedan zambullirse allí a deshilachar todas esas cosas y después venir al programa y ofrecernos a nosotros un excelente resumen, ¿no?, de todo esto. Así que nosotros muy agradecidos como oyentes a la profesora y al programa Soltando.
Gracias, Jorge. Aprovecho la oportunidad antes de la tanda para poner música. Estuve el jueves en un homenaje que se le hizo una ofrenda a Jaime Torres, de quien fui amigo, y claro está, su música me apasiona, y hay un ejemplo, este taquirari, de El Arte de Jaime Torres. Es un taquirari de Jaime del Río que se llama Estás por demás. ¿Nos vamos a la tanda? ¿Sí? Vamos. Recién me advertías, Miranda, que nos hemos olvidado de nombrar al resto de los colaboradores. Vos nombraste a Fernando Devoto, estamos con Miranda Lira, después vamos a hablar con Mariano Fabris, pero hay otros que participaron de este libro.
Diego Mauro, Olga Echeverría, José Sanca, Alejandra Bertolotto, Sebastián Patín, Martín Vicente, bueno, y Mariano Fabris, que ha sido...
En un ratito, que como está en Mar del Plata, vamos a tener una charlita con él. Miranda, vos hablabas de una suerte de ayornamiento que vive, por un criterio influenciado por la pluma de su director, por Franceschi, ¿no? Es decir, salimos de la Segunda Guerra... Y hay un doble problema si hablamos de la Argentina. Esta semidemocracia que vive la Argentina, o democracia fraudulenta, de algún modo iba a terminar después de la guerra. Termina un poco antes con un golpe de Estado y ahí se produce que es, digamos, el surgimiento, vamos a hacerla rápido, del peronismo, ¿no?
Claro. En esa coyuntura, que son años 44-45, claro, para una publicación nacionalista había que hacer algo para encarrilarla y poder colocarla en un nuevo clima de ideas, en un nuevo clima político-social, ¿no? Como el que se estaba viviendo con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que esa operación de ahí lo llamé ayornamiento, en el sentido de poder encarrilar una trayectoria política que había estado muy atada a los fascismos y que por más que Franceschi hiciera salvedades de, bueno, totalitarismo exagerado, en fin, pusiera algunas comillas para no quedar tan pegado, para el común lector estaba pegado. Entonces, tenía que hacer algún viraje si quería salvar la revista y colocarla, digamos, en la nueva coyuntura. Y ahí, también ayuda claramente la locución de Navidad de Pío XII, esa locución sobre la democracia, fin del año 44, cuando ya se ve el fin de la guerra y la Iglesia tiene que hacer...
La Iglesia se reacomoda, obviamente Criterio se reacomoda.
Criterio se va reacomodando al nuevo clima democrático. Franceschi es el que edita la locución de Navidad y la difunde en español. Digo, hay todo un cambio de clima, un clima de época, ¿no? De posguerra que se está preparando, de posguerra que hay que adelantarse y hay que alinearse con la democracia, claramente, hay que alinearse con Estados Unidos. La influencia de Estados Unidos en la revista empieza a pesar, ¿no? Predicadores católicos norteamericanos que empiezan a publicar en Criterio. Digo, había toda una... Estados Unidos lo hizo muy hábilmente, lo de usar la Iglesia Católica norteamericana para dialogar con países latinoamericanos y con Argentina, para tender puentes, ¿no? En ese contexto, lo que va a hacer Franceschi es, por un lado, asumir que el futuro va a ser democrático. El tema es qué hacer con esa democracia.
No hay otro remedio en última
instancia. No hay otro remedio. Es casi, ¿cómo decir?, tocqueviliano, ¿no? Una resignación a la democracia que no podemos seguir pensando en la Ahora, ¿cómo en tal caso encarrilar la democracia para que esa democracia sea cristiana? ¿No?
Claro.
Y ahí está, bueno...
El papel clave en última instancia termina siendo, que sigue siendo el papel de, creo yo, de la Iglesia Católica a lo largo de las décadas después, que el catolicismo no pierda influencia ni en la política ni en la cultura.
Desde luego.
No solo en la Argentina, sino en todo Occidente,
sí, donde
más arraigo tiene, ¿no?
Exacto. O sea, mantener a la revista como un, digamos, faro intelectual católico implica dialogar con un nuevo contexto y implica también lidiar con el peronismo, claramente. Implica ahí, y ahí va, la relación con Franceschi va a ser entre Franceschi y el peronismo va a ser muy compleja, ¿no? Por un lado hay que aceptar el cambio, hay que aceptar que Argentina va a tener que prepararse hacia una democracia y que, en fin, el voto popular que generaba tanto, hacía tanto ruido en los años 30, aceptar todavía el sufragio universal, que si democracia funcional, que si corporativismo, digo, hay varias cosas que va a haber que aceptar, la justicia social, otra cosa que va a haber que aceptar, digo, hay cosas que se aceptan y hay cosas que se aceptan con peros, ¿no? Y en fin, y con el peronismo va a pasar algo parecido.
Tenemos justito la oportunidad de volver a escuchar a Jaime Torres. Me olvidé de decir que el homenaje se hizo en el Ópera, en el Teatro Ópera, acá en Corrientes, muy cerquita de la radio, el último jueves, y que bajó mucha gente de la quebrada. Estaba un arquero, toca el erque y el acordeón, como Fortunato Ramos, que participó de este, de esta grabación de Estás por Demás, y ahora vamos a escuchar un bailecito precioso de Jaime Dávalos, que fue muy amigo también de Jaime Torres y de Eduardo Falú, que está cantado por un integrante durante bastantes años del grupo de Jaime Torres, me refiero a Tucuta Gordillo, que después tuvo una larga carrera en el Cuarteto de los Andes y que recorrió el mundo con la misa criolla con Ariel Ramírez. Tucuta Gordillo canta en este caso y se escucha este charango maravilloso de Jaime Torres, La Guarmillita, un precioso bailecito.
Que me acompaña, Amalaya y Michuna, tan queridona, tan alajita. Llevo en el pensamiento grabado fuego en su figurita, para que no me olvide, me dio su anillo de filigrana. El que de recuerdo mi poncho puyo sobre su capa.
Hablando de Humahuaca, precisamente, no sé si está Mariano en línea, Walter. ¿No? ¿Todavía no? ¿En general sí? ¿Sí? ¿Ya va a estar? Bueno. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está? Sí, hola Mariano.
¿Cómo va, Tilio? ¿Bien?
Bien, estamos con Mariano Fabris. Habitualmente nosotros no hacemos eso, tenemos siempre en vivo. a los especialistas que convocamos, pero bueno, Mariano está en Mar del Plata y no lo íbamos a hacer viajar teniendo la posibilidad de conversar con Miranda Lida. Mariano escribió, bueno, con, vos escribiste, decilo vos, en este...
Sí, bueno, yo participé junto a Miranda en la coordinación y después escribí un capítulo sobre Criterio y la transición a la democracia, que es un poco el tema en el que vengo trabajando desde hace unos cuantos años ya.
Ahí vos hablás de tres grandes debates. Uno de ellos, el primer debate, que es muy importante, que está vinculado con los derechos humanos y el inédito juicio a las juntas militares. Sí. Nunca ocurrió en América Latina, que estuvo sí. regada de golpes militares. Nunca los militares tuvieron que rendir cuentas por los desastres que dejaron después de los golpes. En el caso de la Argentina, Raúl Alfonsín los enjuició y condenó. Y ahí hay una postura de la revista. ¿Por qué no decís qué es lo que sucede, por favor?
Sí, la verdad que es interesante el caso de la revista porque si bien se diferenció o trató de diferenciarse de algunos discursos que pedían directamente una amnistía o no investigar y demás, la revista entendió que era necesario investigar, que es importante recuperar ese pasado, pero puso, vamos a decir, por delante un objetivo fundamental que era la consolidación de la democracia y desde ese lugar siempre apostó a algún tipo de corte, vamos a decir.
La reconciliación, como vos decís.
La reconciliación, sí, sí, que es un término complejo porque dentro de reconciliación entran un montón de concepciones, un montón de nociones. Pero en el caso de Criterio, apostó, yo creo que mirando mucho lo que había ocurrido en España, ¿no? La transición a la democracia en España, la idea de pactos fundamentales, de acuerdos entre los partidos. En ese sentido me parece que la idea de reconciliación se vincula a eso, ¿no? A que lo importante era consolidar la democracia y entender que la revisión demasiado profunda del pasado reciente era contraproducente. Esa es la mirada de Criterio sobre el pasado y los juicios, que no, obviamente no era la misma de todos los actores que estaban debatiendo y en pugna en ese contexto, ¿no?
Hay que decir que vos, discúlpame Mariano, hay que decir que vos los planteas en tu monografía, que hay una distintas posturas en el episcopado y hubo un... incluso muchos obispos que comulgaron con el baño de sangre en la Argentina.
Sí, sí, bueno, sí, claro, eso está bastante trabajado, se ha avanzado, por lo menos en los últimos años, se ha avanzado mucho. El episcopado es una institución sumamente compleja, diversa, plural, y bueno, dentro del episcopado hubo obispos que tuvieron muy cerca o que legitimaron o justificaron la represión, algunos pocos que se resistieron y otros que se intentaron acomodar al contexto, ¿no? Con cierto pragmatismo, que creo que fue un poco la nota central de este asunto, porque la figura del primatesta...
Eso, te iba a nombrar, ¿no? Era precisamente quien trataba de mediar entre las dos alas, ¿no?
Sí, era la figura del pragmatismo, la del equilibrio, la de buscar el diálogo con unos y con otros. Bueno, yo creo que en esos 15 años que van desde el golpe hasta los indultos, la figura del primatesta fue fundamental en el episcopado.
Te hago otra preguntita, Mariano. Sí. Lamentablemente tenemos que hacerlo así, cortito.
Sí, por supuesto.
Hubo otro debate que de conjunto la Iglesia pierde, que es el de divorcio vincular.
Divorcio, sí. Sí, bueno, el del divorcio, además es interesante el del divorcio porque tiene mucha actualidad, ¿no? Se cruza muchas de las actitudes, de las movilizaciones, de las prácticas que se vieron en ese momento, estamos hablando año 86, 87, se vinculan a las discusiones y debates actuales sobre el aborto.
¿Sí? Claro, claro.
Tiene mucha actualidad el tema. Y sí, en ese momento fue un caso bastante singular porque expuso divisiones y diferencias entre los obispos que no era tan habitual. por lo menos no con ese grado de exposición, ¿no? La figura de Onianovich, obispo de Mercedes, que fue como el que tomó las riendas y se puso al frente de todas las movilizaciones.
Muy resistida y antipática en general para la población, ¿no?
Sí, muy resistida. Era como el prototipo de esa iglesia que no se lograba adaptar al nuevo contexto, ¿no? Que no lograba traspasar las fronteras del conservadurismo que se tenía que dejar atrás, ¿no? En ese contexto de primavera democrática. Y Onianovich era un poco la figura que reunía muchas de esas, características. Era así, ¿no? Sacando a la Virgen de Luján, llevándola en una movilización a la Plaza de Mayo, discursos de un tono apocalíptico, y bueno. Y exponía unas diferencias con otros obispos, con Laguna sobre todo. Laguna, que era por ahí el obispo más cercano al Concilio, uno de los más cercanos. Bueno,
el obispo de Quilmes, ¿no? También, que estoy recordando ahora, que vos decís, Novak, sí.
Novak, Esaime, de Nevares.
Sí.
Eran obispos que tenían con Onianovich, vamos a decir, ciertas diferencias en varios temas y en el divorcio sobre todo, ¿no? El divorcio fue claramente una situación bastante compleja para la Iglesia porque expuso divisiones que el episcopado no le interesaba demostrar, vamos a decir.
Mariano, estamos conversando con Mariano Fabis. Lo último que te pregunto, cortito, sí. Hubo también un cortocircuito fuerte con el gobierno de Alfonsín, sobre todo en la parte cultural. Hubo un sector de la Iglesia que pensaba que había una colonización izquierdista en el gobierno de Alfonsín y que había sido copada por la socialdemocracia, en fin, toda una serie de cosas que uno...
Sí.
De estas cosas vos las decís en tu monografía.
Sí, la cuestión del destape, sobre todo, que fue un poco el debate, en alguna medida importado con dimensiones mucho menores de España, ¿no? Nada que ver el destape en Argentina con respecto a lo que fue el destape en España. Pero en Argentina tuvo cierta importancia y fue visto como un intento de colonización cultural, ¿no? En ningún momento se lo pensó en términos del necesario pluralismo que impone vivir en democracia, sino que fue visto como un plan sistemático por erosionar los valores culturales, y se resistió a eso, ¿no?
Y de la influencia de la Iglesia Católica en eso, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, sí, hubo, bueno, vino a presentar una obra en Misterio Bufo, me acuerdo, en el Teatro San Martín, en el año 24, por ahí, hubo piedras, gases lacrimógenos adentro del teatro, o sea, un nivel de beligerancia importante realmente, y estaba por detrás esta idea, ¿no?, de que había un intento de socavar los valores que hacían a la nacionalidad.
Mariano, cuando estés en Buenos Aires un fin de semana, yo sé que para ustedes es difícil eso, porque vienen en días de semana, te vamos a convocar a la radio. Te saludo y muchas gracias por haber participado.
No, por supuesto. Muchas gracias y un saludo grande a Miranda, que está ahí. Y sí, en cualquier momento me doy una vuelta. Muchísimas gracias.
Chau, un gusto.
Hasta luego.
Tu compañerito de trabajo, Miranda.
Hay muchos puntos de contacto, como verás. Esta idea de que es lo mismo que pasa en los 40, que hay que apostar a la democracia, ¿no?
Claro.
Y que hay que acomodarse a los vientos que corren. Esto es lo que hace Franceschi en los 40. Y lo osado de Franceschi, si me permitís agregar dos ejemplos.
Sí, por favor.
Es increíble en algunos puntos cómo, hasta qué punto lleva adelante su allanamiento cuando termina avalando, por ejemplo, y se gana muchos enemigos en el catolicismo, en el nacionalismo católico más duro, por ejemplo, cuando avala la creación del Estado de Israel. ¿No?
Ah, claro.
Que
claro.
Él venía de una. Él venía de ser acusado de antisemita en los 30, ¿no? La acusación de antisemitismo estuvo muy fuerte en torno de Franceschi y en torno de otros exponentes del clero católico, desde luego, pero en Franceschi también. Y en el 47-48 se va a poner del lado de la creación del Estado de Israel y se va a ganar que le tiren dardos desde grupos nacionalistas católicos más duros que lo ven como un traidor a la causa.
Claro,
¿no?
Claro.
Y lo mismo cuando en los 50 ya empieza a hablar de temas como curas en barrios obreros, empieza a hablar de unos temas y los ve con buenos ojos. esto, que los curas, esto ya venía de Francia, ¿no? Que los curas en las barriadas de París, en la banlieue, etcétera, etcétera, o las monjas sin hábito. Y sorpresivamente que Franceschi, que es un hombre ultra muy conservador en muchas cosas, en estas cosas no. Ve que la iglesia se modernice, lo ve bien, salvo el divorcio.
Claro. Tenemos un mensaje de voz, Walter.
Hola, buen día, Tilio Bleta, programa, habla Pupi. Bueno, yo estoy convencida de que la verdad siempre sale a la luz. Lamentablemente, en el caso de las juntas y muchas otras cosas en la historia de derechos humanos, tarda mucho tiempo a veces en salir a la luz. Pero bueno, sale, la verdad siempre sale a la luz. Así que bueno, muy interesante.
Muchas gracias, Pupi. Tenemos dos mensajes, estos vienen por correo, soldandopájaros@hotmail.com. Quique Figueroa nos saluda criteriosamente, dice, y es un oyente habitual, y te pregunta, Miranda, por el rol del cine dentro de la de la publicación y el rol del buen Jaime Potence, no hablamos de eso. Y de paso, aprovecho porque nos queda poquito tiempo, Carlos Sanfilippo volvió a escribir y pregunta qué tirada tuvo y qué incidencia tenía en la curia de las provincias. ¿Era federal o no, Criterio? Apelo a tu poder de síntesis.
Sí, la llegada, creo que la capacidad de llegada a la revista va variando. Hay momentos donde la revista es más influyente. La tirada numérica no la puedo dar, pero sí también, porque no hay datos numéricos de tirada para este periodo histórico, pero sí es una revista que no se puede testear un poco la llegada por el modo en cual se la repite o se la cita o se toma la... Es cierto que la revista va decayendo en algún momento su producción editorial, que se achica el formato en papel, que originalmente salía semanalmente, después pasa mensual. Digo, hay como toda una... pero en fin, y en ese contexto nada, pero no es solo la tirada cuantitativa, sino también quién está leyendo Criterio y a dónde llega, ¿no? Dónde repercute, hasta dónde se vuelve una revista más o menos influyente según las épocas, ¿no?
El cine
para el catolicismo es un tema muy importante, ¿sí? Es un tema muy importante porque el lenguaje de masas le interesa y le preocupa.
Claro.
Y le preocupa también en la cuestión moral, en el cine, que el cine de Hollywood, que ciertos avances en el rol de la mujer y que la obscenidad en el cine. El cine está en la agenda católica desde el vamos. Hay un artículo específico
en
el texto.
Evidentemente,
sobre el cine,
Quique Figueroa lo vio, por eso dice.
Que incluye una reflexión sobre la labor de Potence, una figura muy interesante porque es un profesional de la crítica del cine.
Un provocador, además.
Pero también es un profesional, ¿no? No es un crítico, simplemente un moralina, una pura moralina católica en cuanto al cine, sino que le intenta dar, yo no soy la experta en el tema,
sí.
Pero Criterio trata de mantener, tiene todo el tiempo páginas de literatura, páginas de cine, páginas de cultura, de artes visuales, digo, son campos, la revista es una revista de cultura también, no
claro,
solo de
claro.
intervención política,
claro.
La cultura ocupa un lugar, páginas importantes, y tratando en todo el momento de combinar los criterios católicos en cuanto a los valores y demás, pero al mismo tiempo también la calidad estética. Esto es una combinación no siempre fácil, porque a veces la calidad estética choca con los criterios morales. Y entonces ahí es donde se producen los cortocircuitos y los problemas para los críticos, que a veces tienen que seguir el mandato moral. Ahí es todo un problema.
Muchas gracias, Miranda. Muy atenta por haber estado aquí. Tenemos de fondo ya a la Juventud Alegre. Quiero antes decir que recibí de Pablo Coan el ADN del tango, estudio sobre los estilos compositivos. De esto vamos a hablar en unos 3-4 programas seguro. La Juventud Alegre es un motivo popular, se canta en carnaval y es una de las comparsas de la Quebrada de Humahuaca. Y hemos estado bailando con esta comparsa, entre otras, en Humahuaca algunas veces. Jaime Torres, están las hermanas Cari, el bandoneón de Fortunato Ramos, una banda de anatas. Carnaval. Nos vamos recordando con alegría a Jaime Torres. Gracias, Miranda Lida.
Gracias, Atilio. Ha sido un gusto.
Hasta el sábado que viene. Chau.